6 casi minutos han transcurrido desde las 10 de la mañana y estamos con Pili Pizano. Pilar, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Para un nuevo Vidas al Óleo, anticipé yo que el de hoy tiene que ver con Andy Warhol.
Sí, vamos a hablar de Andy Warhol, del pop art, quizás un poco diferente a los pintores tradicionales, ¿no? No es considerado un artista, un pintor propiamente dicho, porque no pintaba o pintó muy pocas veces, pero bueno, está bueno conocer otros movimientos que no tengan que ver siempre con el movimiento más europeo. Me parece que está bueno también hablar de Andy Warhol, sobre todo porque Andy era un artista que no comenzó siendo un artista, sino que también comenzó en el mundo de la publicidad y del diseño gráfico. Y bueno, está bueno, es interesante mencionarlo.
Yo dije en la presentación, y vos me corregirás o no, o ampliarás, que Andy Warhol innovó, hizo algo distinto, novedoso, y que también fue muy resistido, acaso por eso, ¿no? Porque fue un hombre muy resistido, Andy, sobre todo en determinado momento de su carrera. Pero ¿cómo fue? En principio, ¿innovó? ¿Hizo algo distinto?
Sí, yo creo
¿o no
que
es tan así?
Más que innovar, como que generó una polémica o generó una pregunta en el mundo del arte.
Fue disruptivo.
Claro, sobre todo en la forma en la que se pensaba la pintura, ¿no? Él, literalmente, él no tuvo ningún problema en decirlo. Él pensaba el arte como una mercancía, y él pensaba las obras como una mercancía, y él nunca tuvo problema en decir eso abiertamente, y me parece que ese es por el lado en el que podemos llegar a decir como que innovó o fue disruptivo. Pero bueno, antes de hablar de Andy Warhol específicamente, me gustaría dar un contexto del pop art, porque el pop art es el movimiento que él como que va a fundar, ¿no? Él se dice que es el padre del pop art. Y siempre que decimos a Andy Warhol, se nos viene a la cabeza pop art.
Sí.
Bueno, este movimiento, primero hay que dar un contexto, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿sí? El movimiento dadaísta, el movimiento surrealista, el cubismo un poco más adelante, que son, bueno, todos movimientos que nacen en Europa, ¿sí? Y entre ellos nace un movimiento que se llama el expresionismo alemán, ¿sí? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos pasan dos cosas. Una, que al terminar la Segunda Guerra Mundial comienza a haber mucha... como que la política estaba muy en auge, entonces la gente empieza a conocer mucho sobre Alemania y se empieza como a influenciar de este expresionismo alemán, sobre todo Estados Unidos. Y lo que hace Estados Unidos también dice, bueno, Europa tuvo su propia vanguardia, ahora nosotros vamos a tener la nuestra.
Sí.
Un poco como influenciándose de esas vanguardias del siglo XX, pero también queriéndose diferenciar, ¿no? Y nace en Estados Unidos lo que se llama la primera vanguardia de Estados Unidos, que se llama el expresionismo abstracto, que tiene como máximo exponente a un pintor que, bueno, es muy conocido, que lo habrán escuchado nombrar, Jackson Pollock.
Sí, Jackson Pollock.
¿Qué pasa? Este movimiento se vuelve en Estados Unidos muy elitista, ¿sí? Era, bueno, la forma tradicional de ver el arte como muy una cuestión del museo, una cuestión que poca gente puede entender, algo a lo que mucha gente no puede llegar. Entonces nace este movimiento, el pop art, ¿sí? Como una contracultura, digamos, para romper con esto.
¿Y contestando qué dicen? A eso.
Claro, ¿y qué dicen? Si nosotros queremos que el arte sea para todos, que llegue a todos, tenemos que pintar cosas, ¿sí? Que estén a la vista de todos, que sean accesibles para todos. Entonces, ¿qué comienza a pintar Andy Warhol? Comienza a pintar, recordemos que estamos en Estados Unidos, ¿sí? Recordemos eso. Comienza a pintar botella de Coca-Cola, las latas de sopa Campbell. Comienza a pintar, estamos hablando acá de los años 40-50. Marilyn Monroe, ¿sí? Que era el ícono estadounidense por excelencia en ese momento. Entonces, bueno, como que, por un lado, un poco el mensaje, ¿cuál es el que nos está dando? La Coca-Cola es un símbolo de igualdad.
Él decía,
es un poco lo que nos está
¿qué era
diciendo
lo que decía sobre la Coca-Cola Warhol?
Warhol decía que la Coca-Cola era algo que la podía tomar el presidente, una actriz de Hollywood y un mendigo.
Y era la misma Coca-Cola, no claro. Es que el presidente porque podía pagar, un millonario porque podía pagar, accedía a una Coca-Cola mejor o diferente.
No, era la misma Coca-Cola, lata de Coca-Cola, la misma botella de
que
Coca-Cola.
Que tomamos nosotros acá.
Claro, eso es lo que a él le fascinaba a Andy Warhol. Y él decía que tanto, también lo mismo con la lata de sopa Campbell, que va a ser como un icono de Warhol. Él decía que tanto la lata de sopa Campbell como la Coca-Cola, ¿sí?, iban a ser un ícono igual de fuerte que Marilyn Monroe, porque él la amaba a Marilyn Monroe, o sea, es como sí, que para él era el ícono sí, más grande de Estados Unidos. Y bueno, él comparaba todas estas celebridades con estas latas de sopa, estas gaseosas. Recordemos también que estamos en el momento en donde empieza a surgir tanto el auge del fordismo, de la
producción en serie.
La producción en serie. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí?, para ver cómo él pensaba la producción en serie o la masificación, digamos, de un producto que como algo que generaba igualdad, que generaba en la sociedad, sí, que todos consumieran lo mismo. Entonces, bueno, en ese contexto nace el pop art, para decir esto. El arte está en todos lados, está en una lata de sopa Campbell, o sea, y todo el mundo puede acceder a ella. No es necesario ir a un museo y ver un cuadro de Pollock y quedarte media hora pensando
qué quiso decir Pollock
cuando tiró una pincelada. De hecho, el mismo Warhol tiene una frase que dice: todo lo que necesitas saber sobre el cuadro está ahí en la superficie. Y esta frase él la hizo un poco jugando con la palabra superficie, porque él lo tacharon, sí, sobre todo al todo el movimiento pop art, ¿no? Pero él era el máximo exponente. Lo tacharon de superficial, de fácil, de que se vendía el sistema, porque él no tenía vergüenza de decir: yo amo el sistema, ¿me entendés?
Sí, de hecho hay una pintura que él hace hacia el final de su carrera, hacia a un Lenin, eso, a un Mao, como dando la idea de que Estados Unidos podía comercializar todo.
Sí, exactamente. Él pinta, cuando el presidente Nixon va a China, él pinta a Mao, ¿sí? Y también pinta a Lenin. Lenin, el cuadro de Lenin creo que lo pinta en 1986 y él muere en 1987, o sea...
Es de lo último que
no,
hace.
No, lo pinta en 1987, o sea, en el mismo año que muere.
Es casi lo último que hizo.
Claro, son sus últimas dos pinturas, sí, que quizás son las más comprometidas políticamente, que son la pintura de Mao y la de Lenin posteriormente, que bueno, busca un poco decir eso: Estados Unidos lo puede comercializar todo, ¿sí? Hasta una imagen de Mao.
Nada queda fuera del sistema, te estaba queriendo decir.
Claro, de hecho la foto de Mao, tipo la... ¿Por qué digo foto? Porque él utilizaba una técnica para pintar, que ahora lo voy a explicar. La foto que él utiliza de Mao es la foto que aparecía en el libro rojo de Mao, que era un libro que cuando Mao estaba en el poder lo debía tener toda la sociedad. Y bueno, un poco jugando con eso. ¿Por qué digo que él no era un pintor propiamente dicho? Porque él utilizaba una técnica que se llamaba la técnica de la serigrafía. O sea que él no pintaba directamente, sino que un poco como que fotocopiaba. O sea, como que él ponía sobre una tela lo que quisiera copiar y se copiaba con diferentes colores, con diferentes texturas, pero no era de por sí una técnica de pintura. Que bueno, eso también nos da como la pauta de seguir, todo sigue sobre lo mismo, ¿no? Como la reproducción en masa. Él podía hacer, si quería, 100 sí, copias, porque era copiarlas sobre una tela. Era una técnica, no sé exactamente en qué consistía la técnica, ¿no? Pero era como medio como un grabado. Y entonces, ponele, muchas obras de él son, por ejemplo, 100 latas de sopa Campbell.
Claro, una obra. Claro. 100 caras de tal.
Claro, o no sé, creo que una es 30 caras de Marilyn Monroe. No, sí, son 50 caras de Marilyn Monroe. 25 en un color y 25 en blanco y negro. Entonces, bueno, todo así, todo en masa, todo muy...
Claro, por ahí en ese caso hay que interpretar que Monroe pasa de la luz a la oscuridad, ¿no? Porque una parte de los 50 rostros aparece muy iluminada y la otra parte oscurecida, ¿no? Que tal vez está representando, queriéndonos decir que así fue el derrotero de su vida. con Monroe muriendo joven y demás.
Sí, él tiene un año que es 1962, ¿sí? Para hablar un poco de su vida, él nace en Pittsburgh, en Estados Unidos, y estudia la carrera de ilustración comercial, que es como, salvando la distancia, ¿sí? Alguien que estudia diseño gráfico me lo podrá decir mejor, pero salvando la distancia sería como un diseño gráfico de ahora, ¿sí? Sí, sí. Con algunas variaciones, pero está en ese ámbito. Y él se va a Nueva York a trabajar como publicista y ilustrador gráfico, ¿sí? Y comienza a trabajar para marcas, hace varias publicidades de zapatos, y bueno, y ahí comienza a meterse en el mundo del arte. Por eso digo que no era quizás un artista como lo conocemos, que estaba en el atelier con un pincel pintando. O sea, como que era más, era como más flexible en eso. Y ahí, bueno, te da un indicio, ¿no?, de cómo él pensaba la pintura. Y bueno, él pinta, en 1962, él tiene su primera exposición, ¿sí?, en Nueva York. Y bueno, donde expone varias obras que son como obras icónicas de él, que por ejemplo está esta que nombrás vos, la del díptico de Marilyn,
sí,
¿sí? Que es un cuadro en donde son 50, sí, 50 caras de Marilyn, 25 en color y 25 en blanco y negro. Y se puede interpretar esto que decís vos, ¿no? Como la vida y la muerte, como el estrellato y después la caída.
El ocaso.
Claro, de esta estrella. Después tiene otras obras que se publicaron en ese momento, que son, por ejemplo, la lata de sopa Campbell, las de Coca-Cola. Bueno, son todas obras que se publican en ese momento.
Sí, él estaba muy interesado en ser una estrella, ¿no?
Sí.
Tal vez ahí se lo podría llegar a parangonar con un Dalí.
Claro,
gente, sí, muy mediática, que hoy andaría en los programas de la tarde con denuncias, con escándalos, ¿no?, llamando la atención. Y se rodeaba mucho de las estrellas del momento, muy vinculado con el ambiente del rock, Warhol. Él quería ser una estrella, lo tenía recontra claro.
Sí, yo no sé si estaría en los programas de la tarde, sería más como una especie de influencer.
Sería un influencer hoy, ¿no? Sí.
Yo sé que si Warhol hoy existiría aún, tendría TikTok, básicamente. Tendría Instagram, tendría TikTok, tendría todas las redes, tendría Facebook, tendría todo. Porque sí, era una persona obsesionada con la fama. Él tiene una frase muy conocida, que es que él dijo, en un futuro todos serán famosos por al menos 15 minutos. Y decime si eso no es
estrictamente
predecir,
así, sí,
predecir las redes, o sea, porque
claro,
las redes son eso.
Claro,
todos tenemos fama por al menos 15 minutos, sí, todos ven lo que publicamos por al menos 15 segundos.
Claro, anticipó eso Andy Warhol. Seguramente vas a hablar de algunas obras puntualmente de él que lo representan. Si no tengo mal entendido, falsamente le atribuyen la lengua al logo de los Rolling Stones, que finalmente no era Andy Warhol, pero que la creó, pero se la atribuían en algún momento a él, dada su cercanía con la banda. Sí creó la icónica tapa de la bananita del disco de Velvet Underground.
Ah, sí.
El disco, un disco emblema de finales de los 60, creo que es del 68, 67, ese disco, Velvet Underground. Hay una banana en la tapa,
sí.
Y eso fue creación de Andy Warhol, ¿es así?
Sí, él tiene muchas, o sea, él tuvo un momento en su carrera en la que se dedicó mucho a pintar, a diseñar, a crear discos de bandas. Él se involucraba mucho con muchas artes, o sea, Y como, bueno, volviendo a esto que decíamos de la fama, ¿no? Él se quería involucrar con todo tipo de artistas de todos los rubros. Entonces, bueno, nada, sí, diseñó varios discos de tapas de discos. También pintó, por ejemplo, un BMW de competición. Y se dice que lo hizo utilizó una técnica en serie y que pudo pintar un BMW en 23 minutos. Es como un mito que hay, ¿no?
Sí.
Después, bueno, sí, le pedía a muchos, se codeaba con muchos artistas del momento, con Michael Jackson, con Mick Jagger, les pedía, tipo, poder retratarlos. Y también, bueno, se involucró en otras artes y mucho en el cine. De hecho, hay un encuentro de él con Almodóvar que me parece que está bueno mencionarlo, porque mucha gente que le gusta mucho el cine, habrá gente que sabrá más, ¿no? Pero dice que Almodóvar es el Warhol del cine.
Mira.
Entonces,
nunca lo había escuchado.
Entonces, bueno, él tuvo un encuentro con Almodóvar, hacía películas, y sí, estaba todo el tiempo involucrándose en lo que quisiera o en lo que pudiera, ¿no?
Sí, hubo, Pili, en su vida un atentado, ¿no? Que, sí, por supuesto, influenció en su obra. Casi lo matan a Warhol a principios de los 60, o intentaron matarlo.
Sí, de hecho, es curioso porque ese atentado no se hizo tan conocido porque dos días después se dio el atentado a Kennedy.
Sí, pobre Warhol, el que buscaba notoriedad, lo matan, ¿no? Y el otro día asesinan a Kennedy y lo de él pasó desapercibido.
Sí, sí, es como que eso es muy curioso, ¿no? Como que mataron a Kennedy y él quedó en la nada.
Claro.
Y bueno, era una mujer que, bueno, como digo, él está involucrado en muchas artes, entonces él, para lo que lo llamaron, medio que iba, ¿no? Como que a él le gustaba todo, él pensaba como que el arte era algo más global, que iba todo unificado. Entonces, bueno, lo llaman para una mujer, sí, que se llamaba Valerie Solanas, lo llama para que produzca su obra de teatro, ¿no? Entonces Warhol le dice, bueno, dale, sí, genial. Bueno, la mujer le lleva el boceto de la obra y Warhol se lo queda. ¿Qué sé yo? Yo siento que Warhol era una persona súper desorganizada, es como una idea que tengo.
Sí.
Y se ve que no se lo devolvió más a la mujer.
Se traspapeló todo.
Claro, para mí se ha olvidado. Y esta mujer empezó a decir que Warhol no se lo devolvía porque no le prestaba atención. Otros dicen que en realidad ella pensaba que se lo iba a robar, tipo le iba a robar la idea, por eso no se la había devuelto.
Sí.
Se ve que la mujer también se dice que se le hicieron diagnósticos psicológicos y
no
estaba
bien.
Claro, estaba desequilibrada emocionalmente en ese momento. Entonces, bueno, va al estudio de Warhol y le pega tres tiros a él. Y, bueno, termina saliendo herido un crítico de arte con el que él estaba en ese momento. Que
no tenía mucha puntería la mujer porque con tres tiros.
Sí, dos le dieron a Warhol, uno ni lo rozó. El otro tipo que estaba con él tuvo heridas leves que salió del hospital ese mismo día, dicen.
Sí.
Pero Warhol tuvo que estar un par de días en el hospital, bueno, después obviamente vivió como 20 años más, pero bueno, sí, eso dejó como una marca en él. De hecho, él después de eso comienza a hacer obras con temas un poco más serios, quizás, o solemnes. Pinta una obra que se llama Accidente de auto en rojo, que él agarraba imágenes de accidentes o de cosas que veía en los diarios, en la prensa, y las hacía una pintura, digamos, las hacía una obra.
Sí, sí.
Y bueno, él comienza a hacer todas estas obras en este periodo, pero bueno, siempre sigue haciendo estas obras de las que hablábamos antes, ¿no? De la lata de sopa, las latas de gaseosa, etcétera. Nunca deja de hacer.
Sí, y muere relativamente joven.
Sí.
En el 87, ¿no? Podría haber vivido un tiempo más. Era un tipo que estaba no a la plenitud de su carrera, pero estaba bien, estaba produciendo.
Era relativamente joven, sí, y también él era hipocondríaco.
Y
porque él, cuando era chico, había tenido como una enfermedad en la que había tenido que estar postrado en una cama por mucho tiempo. Me recuerda a Frida Kahlo.
Sí.
Y bueno, y ahí, bueno, el medio que se empezó a compenetrar mucho con el cine, veía estrellas de Hollywood, comienza ahí como toda esta cosa de la fama. Y bueno, y él, después de esa enfermedad, medio que se vuelve como hipocondríaco, le tenía pánico a los hospitales, le tenía mucho pavor.
Se perdió la ola de COVID.
Claro, hoy, claro, con el COVID él ni hubiera salido, se hubiera encerrado.
Se hubiera embarbijado.
Se hubiera encerrado a ver Instagram.
Doblemente, y se hubiera encerrado, claro, en Instagram.
Y bueno, él, claro, tenía mucho pavor a los hospitales. Y él le tenía que hacer una operación una operación mínima. Yo no me acuerdo exactamente qué era, pero es como si yo te digo que tenía que operar, qué sé yo.
Cálculos vesiculares, claro, con la paroscópica.
Claro, una, no sé, una
algo que hernia. Uno se podría hacer día por medio, prácticamente, ¿no? Porque claro, es relativamente simple.
Era una operación así, no muy compleja. Pero, claro, él se dejó estar tanto porque le tenía pavor, sí, a los hospitales, que cuando se la fue a hacer, mientras dormía, creo que un paro cardíaco o algo así, mientras dormía, digamos, en el hospital. Creo que fue por un error de la operación o algo así. Él también se había dejado estar mucho para operarse y, bueno, parece que eso influyó. Y, bueno, y fallece de una forma un poco extraña. O sea, ¿viste esas muertes que no te las imaginabas?
Sí, porque decís, sí,
qué sé yo, te vas a operar de algo chico. Pero bueno, él muere irónicamente en un hospital, el lugar que él más odiaba, sí, en el mundo. Sí. Y sí, bueno, ese mismo año pinta esta obra que decía anteriormente de Lenin, ¿sí? Unos años antes pinta la obra de Mao. Y bueno, es una muerte bastante... bastante repentina, digamos.
Sí, absolutamente inesperada, o no fue razonable lo que pasó en ese último momento de Andy Warhol entre nosotros, que de todas maneras, por supuesto, sigue estando entre nosotros.
Sí,
Andy Warhol, como cualquier artista de su calibre, acaso como cualquier artista, no importa los calibres, pero estamos hablando de gente que influenció mucho a su época y que lo sigue haciendo.
Sí, es un pintor que yo siento que está muy presente hoy en día en la sociedad, más allá de que compartas o no su mensaje, digamos, más que nada político, si se quiere, o este culto que le tenía al sueño americano y a Estados Unidos como la tierra de igualdad.
Él lo veía a Ford como alguien bueno, digamos.
Claro, o sea, él, qué sé yo, más allá de lo que uno puede compartir o no, su obra en sí, su obra va a influir mucho en la forma que hoy se tiene de hacer arte, en la forma que hoy se tiene de pensar el arte. Bueno, es como que hablaba el otro día con una chica que estudia diseño gráfico y dice, los diseñadores gráficos lo amamos a Warhol, es como nuestra estrella. Y yo siento que era una persona muy adelantada a su época, que realmente veía más allá, se daba cuenta de lo que se venía.
Sí, claro, claro.
Y creo que eso se nota hoy en día en sus obras, porque uno las ve y sentís que las pintaron ayer. Por la forma de utilizar el color, por la forma de pensar a la sociedad, me parece que hoy en día está muy presente Warhol. Y bueno, y por eso quería traerlo a la mesa.
Pili, gracias.
Muchas gracias.
Pilar Pili Pisano y un nuevo Vidas al Óleo dedicado hoy a Andy Warhol. Está en nuestros estudios y después de la música vamos a hablar con ella. María Marta Molfese, de la Asociación Musical. Pero como te digo, antes, una canción de...